noches con todos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora, en el libro de Efesios, capítulo 1, que vamos a leer otra vez desde el verso 15. Efesios, capítulo 1, verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta primera de las dos oraciones nos hace recordar nuestra necesidad, pero siempre la palabra de Dios nos lleva a la grandeza de Cristo. Nuestra necesidad versus la grandeza de Cristo. Eso es siempre un tema principal de la palabra de Dios. Este primero de las dos oraciones en este libro nos habla de la necesidad que el ser humano tiene de luz. Ser humano desde el pecado de Adán ha caído en tinieblas. Por medio de la conversión nos cambiamos de las tinieblas a la luz. Y sin embargo, aún estando en la luz, es necesario que nuestro corazón sea ensanchado de tal manera que podamos comprender las cosas que Dios tiene para con nosotros. Este libro contiene temas muy grandes. Quizás uno de los desarrollos más altos, doctrina que hay en las Escrituras, se encuentra, dicen, en este libro de Efesios. Entonces, aquí tenemos algo que requiere de que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos apreciar y asimilar para nosotros, para, se puede decir, nuestro sistema de creencia, de corazón, de tal manera que se asimile como una comida a nuestro sistema y sea para nosotros. Por esto ora el apóstol Pablo. Y aunque aquí en esta oración no dice que dobla rodillas, en la segunda sí va a decir esto, sin embargo aquí se dirige al Dios de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, al hacerse hombre, también asumió una posición humana de necesitar un Dios de él. Como humanos que somos nosotros, era compartido con nosotros esta necesidad, sino Dios mismo, pero nosotros necesitamos de un Dios que intervenga a favor nuestro. Y es ante él que Pablo se dirige, habiendo visto la espiritualidad en la vida de los efesios, ya viendo que eran dirigidos por el Espíritu Santo, viendo que ellos tenían fe en el Señor y amor para con todos los santos. Se requiere de una obra de Dios para amar a todos los santos. Aunque somos santificados por el Señor, puesto aparte para el uso de Él, sin embargo, tenemos aún muchas imperfecciones y requiere una obra de la gracia de Dios en nuestros corazones para que esa gracia que hemos recibido de Dios también lo manifestemos a otros creyentes con los cuales no nos llevamos muy bien. Y esto Pablo reconoce en ellos. Eran hermanos que tenían amor para con todos los santos. ¿Qué mayor evidencia hay en eso de que realmente son creyentes y están viviendo cerca del Señor? Pero no por eso Pablo deja de orar por ellos para que puedan asimilar estas grandes verdades, que nosotros también, si alguien no ora por nosotros, también se nos van a escapar. Van a pasar por alto como temas que van a parecerse similar, pero no son similar a cosas que ya hemos quizás conocido antes. Entonces requiere una obra de Dios en nuestros corazones. Y eso entonces pide al Padre de Gloria, el originador de las glorias de Dios, que se puedan producir en nosotros. La mayor de ellos es la gracia de Dios en nosotros, que nosotros manifestemos la misma gracia que hemos recibido. Si nosotros hemos recibido de gracia dar. Sería injusto, como hemos dicho antes, de que nosotros hayamos recibido de gracia y no también tengamos un corazón así abierto. Dios entonces ha sido perdonador con nosotros, sin ver ninguna virtud en nosotros. Y sin embargo, Él nos amó tanto que dio a su Hijo por nosotros. Este es un amor incomprensible. Y esa misma actitud que Dios ha tenido para con nosotros también es una gracia de Dios cuando se pueda manifestar en nuestros corazones hacia todos los santos. Evidencia de espiritualidad en ellos. Entonces, sin embargo, aún ante esto, su primera oración es que Dios, este Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre originador de toda gloria, de toda virtud, porque la gloria de Dios, dijimos anoche, resplandecía en el Antiguo Testamento como una luz brillante, pero más en el Nuevo Testamento, esas cosas, manifestaciones físicas, se convierten en ilustraciones para ilustrar verdades espirituales de la naturaleza de Dios que se manifiestan en Cristo y que luego, cuando Dios obra en nosotros, esa luz que alumbra como luminares en este mundo oscuro, hace que nosotros vivamos de una manera tal que parecemos muy diferentes a los demás, de tal manera que seamos como una luz en tinieblas, o la forma diferente de actuar. El mundo sabe mucho de venganza y esas cosas. Mas cuando ve la gracia de Dios en los creyentes, les causa mucho asombro también. Es como una luz en medio de la tiniebla. Entonces, el originador de toda esta gloria, a Él le pide, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, que os dé, porque todo proviene de Él. Si nosotros no entendemos esto, como aquel hombre que de rodillas pedía ante el Señor que Dios le iluminara su corazón y su mente en cuanto a las cosas del Señor, si nosotros no entendemos que las verdades bíblicas no llegan a nosotros por nuestra inteligencia, sino por medio de un regalo de Dios, de una revelación, os dé entonces un corazón que es un corazón que aprecia y asimila la sabiduría de Dios, un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación, porque toda sabiduría proviene de la revelación de Dios. Y si nosotros no tenemos esa actitud de reconocimiento que nosotros necesitamos de esas cosas, entonces no estamos en condiciones de recibir lo que Él dice en el conocimiento de Él. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas en el conocimiento de Dios. Entonces, este carácter de entender en el conocimiento de Dios es, en primer lugar, un gran regalo de Dios. Y luego, dice, aún entonces teniendo esta actitud, Dios tiene que también abrir, alumbrar los ojos. Nuestros ojos, si no tienen luz, no pueden ver. Y así entonces también, aún teniendo capacidad o interés dado por Dios de entender esas cosas, aún así necesitamos el alumbre de Dios en nuestros corazones, como dice acá en el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El entendimiento está en el corazón, una parte invisible. Y no se refiere a los ojos físicos, sino se refiere a los ojos del corazón. Quizás aquellos ojos con el cual ese rico veía de lejos, aún no teniendo ojos, veía de lejos a Lázaro, ¿no? Pero aún más que eso, hay cosas de la gloria de Dios que el mundo no ve ni aprecia. Por eso el Señor Cristo dijo a sus discípulos: no echen perlas delante de los chanchos, porque el chancho no aprecia perlas. Y así el mundo a nuestro alrededor, que no es convertido, no puede apreciar esas verdades. Necesitan un primer acto de la lumbre de Dios en sus corazones, para recién que Dios pueda iluminar sus corazones, como aquí pide de aquellos creyentes espirituales en Efeso, que Dios les alumbre los ojos de su entendimiento, para que sepan. Y esa palabra saber es una palabra de mucha importancia. Si mirar al conocimiento del verso 17, que es un conocimiento cabal, completo, debido a que es asimilado no solamente en el cerebro, sino en el sistema de uno, de su creencia en el corazón, de esa misma manera en el verso 18, ese saber es un saber que asimila, que apropia. No es solamente saber por haber ido a una escuela para saber, sino una convicción de que esto es así. Hay diferencia entre saber y saber. Ese saber es un saber en donde yo estoy convencido de que estas cosas son así. Por eso necesitamos alumbre. Por eso necesitamos que Dios alumbre nuestros ojos, para que podamos comprender estas verdades y la importancia de estas verdades. Si no, vamos a tratarlas tal cual los inconversos, como perlas delante del chancho. Necesitamos entonces estas oraciones de creyentes para que el Señor alumbre nuestros corazones, los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis. Asimilen entonces esta palabra, sepáis. Que uno realmente esté seguro de eso, que es parte de sus valores íntimos y personales. Que esto yo sé, y en esto yo vivo, y prefiero morir antes de sacrificar esto que yo sé. Eso es saber, a la cual se está pidiendo aquí, y esto es lo que la persona que conoce a Dios sabe, que esas cosas son tan eternas, que valen más que cualquier cosa en este mundo. Aquí pide tres cosas por las cuales se les alumbre, para que realmente sepan. Primeramente, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Todo creyente ha sido llamado. A través del Evangelio, nos dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 14, nos dice que Dios nos ha llamado a través del Evangelio. Cada vez nosotros compartimos el mensaje de las buenas noticias de salvación a nuestros vecinos y compañeros y amigos y familiares, en potencial estamos siendo utilizados como instrumentos de Dios para un llamado de Dios. Para que Dios desde la eternidad entre en el tiempo y haga un llamado a un individuo. Quizás en esta noche Dios haga un llamado que no debe ser ignorado, sino valorado como algo de mucha importancia, porque ha comenzado este conocimiento desde la eternidad pasada y afectará la eternidad futura. Todos entonces hemos sido llamados, los que hemos sido creyentes, hemos respondido a ese llamado. Pero, ¿a qué nos ha llamado? Nos ha llamado a una esperanza. Y esa esperanza es algo más grande que nosotros quizás supimos cuando nos convertimos al Señor. Por eso se necesita de esta oración, para que realmente puedan comprender la grandeza de este llamado. ¿Y cuál es? La esperanza a que Él os ha llamado. Eso nos recuerda la introducción del libro, en el capítulo 1, verso 1 al 14, vimos los gérmenes del desarrollo del pensamiento en esos versículos. Y en los versos 4 al 6, notamos cosas futuras que son grandes a las cuales Dios nos ha llamado. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuese santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cosas que fueron desde la eternidad y que afectan la eternidad futura. La esperanza es que nos ha llamado desde la eternidad y ha intervenido en el tiempo a través del mensaje de salvación para llamarnos a esa esperanza futura, de que estemos delante de Él, sí, como dice, santos y sin mancha, que en su amor fijó nuestro destino para que seamos adoptados hijos suyos. No solamente hijos, sino hijos reconocidos, hijos herederos. Y ahí viene entonces la esperanza de la herencia que tendremos juntamente con Cristo. Por eso dice, por medio de Jesucristo. Sin Jesucristo nosotros no tendríamos esperanza a nada. Y eso va a remarcar en el final del capítulo 2. Dios se trató con un pueblo en especial y nosotros no estaríamos incluidos en esos planes. Si no fuera que Dios nos ha puesto en Jesucristo, y sabemos que en Jesucristo todos los planes de Dios se fijan hacia el futuro, y nosotros estamos en primera fila con Él. Ante todas las filas que hay en el cielo y hasta la tierra, en todos esos círculos que van expandiéndose desde el trono de Dios, nosotros estamos en primera fila, en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo, ocupando lugares de privilegio. Si estas son solamente palabras para ti, significa que necesitas de esa luz en el corazón para que puedas saber la realidad de lo que significa esto. La esperanza que un día seremos para gloria de Él, de su gloria, de su gracia, de su operación para con nosotros. Esa es la esperanza de compartir todas las cosas con Cristo, porque Dios ha diseñado que en Cristo estén reunidos todas las cosas, desde un futuro hasta la eternidad, desde el milenio hasta la eternidad, todas las cosas están reunidas en Cristo, y nosotros como su esposa a su lado, en primera fila de todo. Eso es entonces algo de la esperanza a la cual nos ha llamado. Se necesita una obra de Dios para que nosotros asimilemos y valoremos esa esperanza a la cual nos ha llamado. Estamos en Efesios capítulo 1 y verso 18 agrega, y siempre la palabra de Dios, no hay que hacer caso omiso a las pequeñas palabras, porque aquí está agregando una razón más, una cosa más que Él quiere que sepamos, por la cual Él ora que se alumbre, que tengamos un espíritu asequible a esto, valore esto, y para que Dios pueda darnos esto y darnos también el alumbre a nuestros ojos en el corazón, para que en segundo lugar sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No dice la herencia de los santos en Cristo, esto lo dijo ya. Cuando habla de nuestra esperanza a través de Jesucristo, habla de la herencia que vamos a tener con Él. Pero ahora lo pone al revés. Ahora dice su esperanza en los santos. ¿Quiénes son los santos? Son los santificados. Son personas pecadoras que han sido limpiados por la sangre de Cristo para ser separados para el uso de Dios. entendamos, el propósito de la santificación es para hacernos de Él. El ser humano desde Adán dice, no, yo soy para mí. Pero la santificación nos separa de ese grupo que se ha separado de Dios y dice, ahora yo voy a ser de Dios, para tu uso. Sin embargo, nosotros nos miramos, somos santificados por Cristo, pero nos miramos y decimos que Él se va en contra de nosotros. Y nos sorprende que Él quiera que nosotros podamos comprender esas riquezas. Y que usa tantas palabras para describir esta grandeza. Dice aquí, ¿y cuál es? Ahora estamos en 1.18, casi el final. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Él tiene una herencia en nosotros. Él ha heredado a los santos, ahora son de Él, su herencia de Él. Pero dice, la gloria de su herencia en los santos. Para Él, esa herencia que Él obtiene en nosotros es algo glorioso. Pero no solamente glorioso, sino es rico en gloria. La riqueza de la gloria es su herencia en los santos. Realmente necesitamos que Dios ilumine nuestros ojos espirituales para comprender esto. Más que todo, se acepta por fe de que Dios diga que es así y que para Él somos valiosos. Somos una herencia para Él de mucha estima. Nosotros muchas veces nos despreciamos y correctamente, pero para Él somos tan valiosos que dio a su Hijo por nosotros. Entonces debemos pensar en cómo nosotros usamos nuestro ser, nuestra vida, si Él pone tanto valor en nosotros, en los santos. Nos ha separado a tan grande precio para Él, para luego decir que nosotros somos su herencia. Él tiene una gloria en una herencia, riquezas de la gloria y su herencia en nosotros. Él entonces nos ha valorado muy alto. Entonces, si Él nos ha confiado aquí en la tierra nuestra vida para vivirla todavía, porque si fuera nosotros hubiéramos dicho, venga rápido antes que malogren las cosas. ¿Sí? Pero Dios no nos ha valorado porque todavía tiene muchas cosas que tallar en esa joya. Pero no olvidemos que al final de cuentas nosotros somos algo de mucho valor para Él. Y entonces pensemos en la manera, no como nosotros vemos las cosas, sino como Él ve las cosas. Para entender entonces con su punto de vista el valor que Él tiene en nosotros. Esto despeja todo desprecio humano. Los motivos de desprecio humano son variados. Motivos por los cuales personas nos desprecian. Pero aquí no nos preocupa, a la luz de Dios, lo que piensan otras personas. A la luz de Dios, tenemos que ver a los santos como la herencia de Dios. Aún quitando los ojos de nosotros, miremos a los que están a nuestro alrededor, que son santos del Señor. ¿Cómo los ve Dios? ¿Qué valor le ha puesto Dios? Eso nos va a llevar en la segunda sección práctica a ciertas prácticas también que realmente hemos asimilado con la obra de Dios en nuestros corazones el valor de esas cosas. Porque Pablo en Efesios, aún con creyentes espirituales, lucha con llevarlos a una altura de vida más de lo que nosotros gozamos. Y por eso es Él está orando para que Dios haga esta obra en nosotros. Primero los Efesios, pero esta obra de Dios en esta carta es también para nosotros. Hemos mencionado entonces dos cosas que Pablo ora, que Dios le dé espíritu de entendimiento para que sepan. Sepan primeramente, ¿cuál es? La esperanza que os ha llamado. Segundo, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Y tercer lugar, porque en verso 19 comienza con otro y. ¿Lo notado? No ha terminado así. Sigue agregando. Cuando dice, anda al mercado y cómprame cebollas y ajos y... ¿no? Estamos agregando cosas a la lista. Y aquí también entonces Pablo está haciendo esto con cosas que él quiere que Dios nos haga saber. La tercera cosa es el verso 19. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Su poder para con nosotros los que creemos. Ese es el tema de lo que Pablo quiere que entendamos. Su poder para con nosotros los que creemos. Requiere entonces también una obra de Dios para que nos haga valorar cuán grande y cuán extenso y qué significa el poder para con los que creemos. El mundo no ve el poder de Dios porque no cree. El Señor Cristo se relata de él que no pudo hacer muchos milagros en ese lugar por su falta de fe, porque no creía. El poder de Dios, Dios obra efectivamente en las personas que creen. Si tú no crees, Dios no va a operar en ti produciendo un cambio en tu vida. Muchas personas dicen, pero yo no veo el poder de Dios. El poder de Dios opera en aquellos que creen. Y esto lo dice aquí en este verso. Pero Pablo está pidiendo que los creyentes puedan valorar esto. Que puedan saber, realmente asimilar en su propio sistema y decir, yo sí sé. Aunque tú no sepas, yo sí sé. Y es lo que Pablo pide para nosotros también, lo que nosotros pedimos mutuamente. ¿Cuál es? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pablo no sabe cómo describir. O diría mejor, los traductores no saben cómo decir la palabra que Pablo usa. En varias ocasiones en el Nuevo Testamento encontraremos esta palabra y los traductores lo traducen de varias formas, pero siempre se siente una frustración en su traducción, en no poder graficar suficientemente o agregar suficientes palabras para hacernos entender el significado de esta palabra, que es una sola. La palabra griega upervalo, así se dice. Pero es una palabra que solamente Pablo usa. Y pareciera, para la opinión de algunas personas, que Pablo lo ha inventado para poder expresar la grandeza, lo que quiere decir las cosas de Dios para con nosotros. ¿Qué significa esta palabra? Significa lanzar por encima o más allá. ¿Qué más? ¿Hay más? En otras palabras, lanza al infinito. Tú lanzas y la palabra no dice cuándo cae. Entonces lo dejas en el espacio. ¿Por qué? Porque es una palabra que nuestra mente nunca va a llegar a comprender. En este caso, describiendo el poder de Dios para con nosotros los que creemos. A veces suponemos que todo fue fácil, pero para Dios, Dios ha hecho un poder inmenso para hacer las cosas que Él ha hecho en los creyentes. en los que creen. Y eso es lo que Pablo también ahora pide para los creyentes. Dice, ¿cuál la supereminente grandeza? Supereminente grandeza es una sola palabra de la cual hemos dicho. En otras partes la palabra de Dios usa muchas más palabras, tratando de darnos a entender ese lanzar al infinito. El poder de Dios es infinito. Es infinito para con nosotros los que creemos. Nunca podremos medir la grandeza del poder para con nosotros los que creemos. Y eso es lo que Pablo nos está queriendo hacer entender. Y que nosotros sepamos realmente en nuestra conciencia que esto es verdad. Lo compara con la palabra según. La palabra según, entonces, es que está de acuerdo o es similar a qué cosa. La ilustración que usa es el Señor mismo y su reflexión del Señor. Cuando la palabra de Dios quiere describir la grandeza del amor de Dios, ¿qué ilustración enfoca? ¿Cuál es su principal ilustración para ilustrarnos la grandeza del amor de Dios? Es la cruz de Cristo, la muerte del Señor. Eso describe la grandeza de su amor. Pero cuando la palabra de Dios quiere describir la grandeza del poder de Dios, nos lleva a la reflexión y ascensión del Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice acá. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Esta palabra, griego dynamis, de nuestra palabra dinamita, pero es una palabra que está conjugada con esta otra, que es un dinamita, pero al infinito. Se usa para con nosotros que creemos, se ilustra en Cristo, y notemos también que lo usan más adelante también. Por ejemplo, capítulo 3, y el verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Operó también ese poder en darle un don especial a Pablo. Verso 16, del mismo capítulo 3. Para que os dé, esta es la segunda oración ya, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El mismo poder, ahora, está, dice, operando en el corazón de los creyentes. Y en el verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pablo entonces está expresándonos el poder de Dios hacia nosotros. Una grandeza de las posiciones, de las operaciones de Dios, ha sido para con nosotros. La grandeza que es inestimable. Pero ahora usa a Cristo para ilustrar. Capítulo 1, volvemos a el verso 20. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Primer paso. Segundo paso, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Para llegar a ese segundo paso, tuvo que pasar por encima de, sobre todo, principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Después de haber ilustrado en Cristo, en el capítulo 2 va a decir que el mismo proceso que actuó en Cristo también ha actuado en nosotros. Nos ha encontrado muertos espiritualmente. Y Dios, juntamente con Cristo, nos ha dado vida. Y nos ha hecho ascender a la diestra de Dios,